La siguiente plática bíblica de Navidad, titulada El verdadero significado de la Navidad, Simeón y Ana, está basada en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 25 al 38, y se celebró el 18 de diciembre del 2014 por el predicador Carlos Treviño, del grupo Mateo 5:14.
Capítulo 2 en el libro de Lucas, vamos a ver un pasaje que está también relacionado con la venida de Cristo a la tierra. Y es probablemente un pasaje que tú no conozcas como otros que sí conocemos. El pasaje de los magos, pues como hay mucha publicidad y hay un día para los regalos de los niños, pues todo el mundo sabe de los magos que vinieron del oriente, pero no de específicamente este pasaje que vamos a ver. Y lo tomo precisamente para que veamos que pues, estamos en Lucas, Lucas capítulo 2, empezando en el versículo 21, Lucas 2, 21. Y Lucas 2:21 dice así: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos al niño y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. En este pasaje se nos revela algo muy importante para nosotros. La mayoría de la gente piensa que yo necesito hacer méritos, muchos méritos, para obtener el favor de Dios. necesito acumular muy buenas obras, muchas, para que quizá, tal vez, a lo mejor, esas obras me permitan llegar al cielo. Inclusive, si no llego al cielo, a lo mejor pudiera yo tener una segunda oportunidad después de la muerte. Porque casi llegué, pero me faltó tantito. Que es la teoría, la doctrina del purgatorio. Como no pudiste, te vamos a llevar a un lugar que se llama el purgatorio. Y ahí vas a purgar por lo que te falta. Y habiendo hecho eso, entonces puedes entrar al cielo. Pero nuevamente vemos, vamos a ver, que eso no es conforme a la Biblia. Que no hay segunda oportunidad. Que o llegas o no llegas. Que después de la muerte se determinará si tú vas a entrar al cielo o si no vas a entrar al cielo. Y que la entrada al cielo no está conforme a tus obras, a cuántas obras hayas hecho. Y sí lo has visto, ¿verdad? Que regularmente hay una balanza, ¿verdad? Y ahí está un juez. Y entonces llegan todas tus obras buenas, muy pesadas, y las ponen en la balanza, ¿verdad? Y luego llegan todas tus obras malas, y entonces las pones del otro lado de la balanza, y tú estás ahí sudando, a ver qué hace la balanza, y se empieza a mover, ¡ay, ojalá, hijo, ojalá! Y sea la adecuada, ¿no? No es así, no es así. La Biblia nos dice que una sola obra inadecuada, que se llama pecado, y tú no entras al cielo. Porque Dios exige perfección, que no podemos tener. Entonces, ninguno de nosotros podría entrar al cielo por sus propias obras. Nadie. Si yo pudiera entrar al cielo por mis propias obras, si yo pudiera llegar al cielo basado en lo que yo hago, entonces ¿para qué vino Cristo? ¡Qué absurdo! Yo puedo, ¿para qué vienes tú? Yo la hago. Él vino porque yo no lo puedo hacer jamás. En este pasaje vemos esta comparación de muchas obras contra la fe. La palabra de Dios nos dice que la salvación es por fe, no por obras. Inclusive en Romanos capítulo 1, en el versículo 17, dice así. Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por su fe vivirá. Si yo tengo que estar pidiendo perdón por todos mis pecados que yo cometo, y me agarra la muerte antes de pedir perdón, pues me va a ir muy mal, ¿no? Dios no quiere, Dios no pide que tú seas bueno, porque no lo puedes ser. Es como si Dios te pidiera que tú no respiraras. Para que tú estés dentro de este libro, Pablo, necesito que aprendas a no respirar. Y tú dirías, bueno, perdón, pero el diseño fue diferente y pues no la voy a poder hacer, no llego nunca. ¿Cómo crees? Es igual así. El hombre es malo por naturaleza y no puede hacer las obras que Dios quiere que haga. No las va a poder hacer. Y por eso Cristo es un salvador. En este pasaje de Lucas, encontramos que hay tantas leyes que se tenían que llevar a cabo estrictamente conforme al ritual del Antiguo Testamento. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, estamos en Lucas capítulo 2, versículo 21. Lucas 2, 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Vemos en estos versículos que ya tenemos una serie de leyes que cumplir para estar conforme a la ley de Dios escrita en el Antiguo Testamento. Eso es nada más cuando el niño nazca, ¿eh? Y después hay muchas otras cosas que hacer. La gente estaba tan confundida, yo no puedo ni con lo más básico, y tú quieres que me aprenda todas estas leyes, voy a romper todas ellas. Pero el nacimiento de Jesús requería que a los 8 días exactamente fuera llevado al templo para circuncidarlo. Y a los 60 días su madre María tenía que ir para que fuera purificada conforme a un ritual de lavamiento con agua. Y además debía traer un par de tórtolas o 2 palominos. Y además el niño tendría un ritual porque ese, si fuera el primer varón que abriese la matriz, será llamado santo al Señor. ¿Cuántas leyes de esas cosas hay? Leyes que yo ni me acuerdo de ellas, mucho menos el poder seguirlas. No son 10 mandamientos los que tenemos en la Biblia. Son 10 mandamientos generales, pero si tú los desmenuzas son más de 600. Y Dios nos puso la ley no para que la sigamos, sino para que veamos que no la podemos seguir. Inclusive aquí en Gálatas capítulo 3, en el versículo 10, nos dice la palabra de Dios. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Muy fuerte este versículo, porque dice, porque Gálatas 3, 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si tú quisieras guardar la ley, tienes que seguirla toda. Porque si fallas en un punto, has roto la ley. Y como es una ley tan difícil de llevar a cabo, pues eres maldito el intentar hacerlo. No vas a llegar nunca. Y sin embargo, es lo que la mayoría de la gente hace. Y te lo dice: estoy tratando de ser bueno, estoy tratando de seguir los 10 mandamientos, pero no es cuestión de tratar. O lo sigues o no lo sigues. El primer mandamiento, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Dice: amarás a Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, todo el tiempo. ¿Quién sigue ese mandamiento?
Yo no.
Y la verdad es que nadie. Nomás ahí nos quedamos en el primero, ¿eh? Ya no le sigas con los demás. La verdad es que la ley es solamente el espejo de lo que soy. Yo me siento muy guapo hasta que voy al espejo y veo que no estoy tan guapo, pero nada. Y eso es lo que la ley es un espejo que revela cuán mal estoy, nada más. y me lleva a una necesidad de un Salvador. Entonces, en este pasaje estamos viendo que hay una gran confusión en el mundo acerca de la manera de quedar bien con Dios. El tratar de agradar a Dios no te lleva a ningún lado. O lo agradas o no lo agradas, pero no trates nada más cuando vas a fracasar. ¿Ok? El verdadero significado de la Navidad, el verdadero significado de la vida, es que Dios te hace que veas la ley y corras a un Salvador, porque tú no puedes con esa ley. Y Cristo vino a salvarnos de esa ley que yo no puedo cumplir. Para eso vino Cristo. Él cumplió la ley 100%. Dice la Biblia que Él nunca pecó. Él era Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Si Cristo hubiera pecado una sola vez, Él necesitaría un Salvador que lo librara de ese pecado. No, Él vivió la ley perfecta que es requerida de ti y fue tu sustituto en la vida y después fue tu sustituto en su muerte. Y Él pagó por esos pecados que tú cometes para que tú tengas un Salvador que te pueda llevar al cielo. Es maravilloso este concepto. Había una persona en el siglo XV, 1500, siglo XVI, se llamaba Martín Lutero. Martín Lutero era un monje dominicano y él tenía un gran agobio por su alma. Él odiaba a Dios, porque no entendía el concepto de que Dios odia el pecado. Yo soy un pecador, irremisiblemente pecador, no puedo dejar de pecar. Y Dios, por lo tanto, me va a castigar. No puedo con Él. Él se confesaba, se iba a confesar conforme al ritual de la confesión, y estaba confesándose por horas. Él vivía en un convento. ¿Qué podría ser él tan malo? Pues él se creía muy malo. Y después salía del confesionario y regresaba porque se le había olvidado que tenía otros más. Y vivía atormentado. Yo soy un gran pecador. Yo no puedo agradar a Dios nunca. E inclusive en las noches, él tenía un látigo y le pegaba a este malvado pecador para ver si se componía. Y amanecía ahí todo en el suelo, todo ensangrentado. Tenía un alma muy angustiada. Hasta que le dijeron que tenía que dar cátedras del libro de Romanos y encontró ese versículo: el justo por su fe vivirá. Y él entendió eso. Digo, no es por lo que yo haga. Es por lo que Cristo hizo, que yo por fe me lo apropio para mi vida, para pagar las cosas que yo hago. Y entonces él recibió una gran liberación al entender que la salvación y el agradar a Dios está en tomar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz y no el hacer uno obras para agradar a Dios, que nunca lo llevarán a nada. Este pasaje, como vemos aquí en Lucas, pues está empezando muy mal con estos pobres hombres, María y José, que tienen que cumplir una serie de rituales con este niño que acaba de nacer, que se llama Jesús. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 25 del capítulo 2 de Lucas: he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Había algo de esperanza en este hombre que decía, si tan solo yo pudiera llegar a Dios, pero no llego. Mira, yo soy justo, yo soy piadoso, yo hago todas las cosas bien, intento hacerlas, pero de alguna manera hay algo que me falta y no sé qué es eso que me falta. Así era este hombre Simeón. Dice la palabra de Dios que le había sido revelado, versículo 26, por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Simeón vivía en una esperanza de que tal vez él podría arreglar sus cosas con Dios, porque Dios le había dicho que él vería físicamente a Dios mismo cuando viniese a la tierra. Él estaba convencido de que el Mesías llegaría y que él lo vería. Y entonces él iba al templo constantemente a ver si algo pasaba, y era una persona bastante grande, que le cumpliera esta promesa. Dice Romanos capítulo 3, versículo 19. Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie va a poder justificarse delante de Dios siguiendo la ley. Simeón sabía esto. Simeón también tenía muchas reglas que seguir, pero él estaba esperando la consolación de Israel. Él estaba esperando que llegara Dios mismo y le diera, le regalara la salvación que él tanto quería y que él no podía obtener por sí mismo. Y dice aquí la palabra de Dios en nuestro pasaje de Lucas capítulo 2, en el siguiente versículo, que un día, movido por el Espíritu, vino al templo. Y él iba al templo, y esa mañana dice que fue movido por Dios mismo para ir al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, sucede que los padres de Jesús ese mismo día fueron también al templo y se iban a encontrar con esta persona, Simeón. Simeón se alegró mucho en el versículo 28 y dice, él le tomó en sus brazos, él tomó en sus brazos a este bebé y bendijo a Dios. Él entendió que este bebé era el Mesías prometido. Él entendió que este bebé había nacido y que, bueno, ahorita era un bebé, pero pronto sería el Salvador que lo iba a salvar a él de sus pecados. Porque ese bebé no se iba a quedar como bebé, sino que pronto crecería e iría a morir por los pecados de Simeón. Y por fe, Simeón agarrarse de eso para su salvación. Y entonces hace una oración muy bonita en agradecimiento a Dios por lo que está pasando. Estamos hablando de 8 días después del nacimiento de Jesús, ¿eh? Porque a los 8 días llevabas al niño a circuncidar. Aquí se habla de 2 magos que fueron a ver a Jesús. Y tú sabes que el rito del mundo allá afuera es que los magos llegaron, ¿qué día fue? El 6 de enero. Temprano, el 6 de enero, para que hubiera muchos juguetes. Y si contamos del 25 de noviembre al 6 de enero, pues son, ¿qué? 6 más 6 son como 11 días. Y eso no es verdad. Los magos llegaron a ver a Jesús a Belén. y ya estaba en una casa y ya había pasado más de un año. Ese niño tenía casi 2 años de edad. Por eso Herodes manda matar a todos los niños que están en Belén menores de 2 años, porque él sabía que Jesús estaba más o menos de esa edad. Así de erróneos son las cosas. Ellos no fueron al pesebre. Ellos no fueron a ver a Jesús cuando solo tenía unos cuantos días. Mas sí, Simeón. Él sí. Él fue al templo y él vio a este niño. Y dice algo muy bonito. Dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz. Conforme a tu palabra, conforme a tus promesas, ahora ya me puedo morir, decía Simeón. Ahora me has cumplido que yo tengo la salvación, no por lo que yo hago, porque no la tenía, aunque hubiera hecho y hacía ya muchas cosas. No. Han visto mis ojos tu salvación, la salvación de ese niño, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón encontró que ese niño era el que iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Ese niño iba a crecer, iba a vivir la vida perfecta que es demandada de ti, e iba a ir a la cruz, y allí en esa cruz morir por tus pecados y por los míos. Y basado en eso, basado en ese sacrificio, pudiera yo tener mi salvación. De otra manera, yo te pregunto, Lourdes, ¿cuántas obras se necesitan para ir al cielo? ¿20? ¿20,000? ¿200,000? No nos dice por ningún lado. Entonces yo nunca sabría si ya llegué o si no he llegado. ¿Y si me falta una? Dios dice, ninguna. Tus obras no te llevan al cielo. Es tu fe en lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Eso es lo que te lleva al cielo. Él pagó por tus pecados completos, pasados, presentes y futuros, para que tú no tengas que pagar. Y puedas llegar al cielo con una cuenta limpia. En ceros. Vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Y dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No, no es por obras por lo que yo llego al cielo, es sencillamente por la fe en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz. Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios hizo el cielo y ese cielo está vacío. Nadie puede entrar al cielo porque todos han pecado. Y un pecado te impide entrar al cielo. Entonces, ¿permanecerá vacío el cielo? No. Siendo justificados, dice Romanos 3:24, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él paga con su sangre a tu favor tus pecados para que tú puedas entrar al cielo si te apoderas de ese regalo que Él te da. Esa es la historia. Y luego dice Romanos, capítulo 3, más adelante, en el versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Tú no puedes llegar al cielo y decir, Dios, pero si yo he sido muy bueno, mira, he hecho esto y he hecho esto otro. Y he hecho esto otro, y he hecho esto otro. Pero fíjate que nada más cometí un pecado, uno nada más. Eso es suficiente para que no entraras al cielo. Las obras no ayudan en la salvación. Regularmente, al contrario, las obras me hacen una persona orgullosa, una persona presumida, una persona que quiere, pues casi, casi apantallar a Dios. Mira, Dios, mira yo como que tan bueno soy, que sí puedo hacer todas estas cosas, ¿no? No, Dios no se apantalla, porque Él conoce tu corazón y no hay corazón perfecto para con Dios. A lo mejor eres mejor que los otros, pero no para con Dios, ¿sí? Y esa es realmente la historia, porque esto es lo más importante de la Biblia, es el más importante de tu vida. ¿Cómo llego al cielo? ¿Qué tengo que hacer para llegar al cielo? Ah, pues nada más apoderarte de lo que Cristo hizo en la cruz por fe. Eso es todo. Y que Él sea tu Salvador. Y dice nuestro pasaje aquí de Lucas, que este hombre, en el versículo 34, los bendijo Simeón. Y le dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Esta persona va a ser la que realmente divida la historia de la humanidad en antes de Cristo y después de Cristo. Él va a ser el que algunos se vayan al cielo y otros nunca entren al cielo por rechazarlo a Él como Él Salvador de la tierra. Dice aquí que el versículo 33, José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y eso tiene que ver mucho con la Navidad. La Navidad habla de regalos. Y realmente, ¿de dónde vino esa tradición de regalar en Navidad? Viene de hace 7, 8, 10 siglos, de una persona que quería presentar el Evangelio y entonces regalaba a los niños diferentes cosas para que ellos vinieran a escuchar el mensaje que él daba. Eso viene de Dios. La Navidad se trata de un regalo, del regalo de la salvación. Si algo necesitamos en esta vida, es la salvación eterna. Yo quiero morirme y poder irme al cielo, poder estar bien con Dios, poder pasar el resto de la eternidad, que será por eternidad, con Dios. ¿Cómo puede ser eso si yo soy un pecador? Ah, porque Cristo regala la salvación a todo aquel que quiere. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es algo maravilloso, por eso Evangelio quiere decir buenas nuevas, porque es tan fácil adquirir el boleto al cielo. Es muy fácil. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Maravilloso, que siendo yo a un pecador, que siendo terrible yo, pueda tener la posibilidad de entrar al cielo. Bueno, es que Dios me ama tanto que Él mismo paga por el problema mío para que yo pueda entrar al cielo. Ese es el regalo de la Navidad. Y ese regalo lo ofrece Dios el 24 de diciembre y el 25, y en febrero y en marzo y en junio y en agosto. En realidad, cuando el hombre quiera. A persona que dice, yo quiero eso para mi vida. Yo quiero apoderarme de lo que Cristo hizo por mí, porque yo me considero un gran pecador y yo no llego nunca al cielo, nunca. Pero Él pagó por mí. Me agarro de ese concepto, me apodero del regalo que se me da y en ese momento yo tengo vida eterna. Maravilloso, ¿eh? El que tiene al Hijo, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Este es el testimonio de Dios, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si tú tienes a Cristo en tu corazón porque has agarrado el regalo que Él hizo por ti en la cruz, tú tienes la vida eterna. Así de sencillo. Si tú no te apoderas de lo que Cristo hizo en la cruz por ti, tú no tienes la vida eterna. No me importa cuán bueno seas, porque todas tus obras nunca pagarán por uno de tus pecados. Ese es el Evangelio. Y estamos bastante confundidos nosotros aquí en la tierra, pensando que hay otra manera de llegar al cielo, tratando de ser buenos. Ayer fuimos hasta Linda Vista. ¿Sabes tú dónde está Linda Vista? Pues donde la vista es muy linda. Muy lejos, por allá. Pero muy cerca de la Catedral de la Guadalupana, en donde había ya un gran tumulto de gente que vienen de todos lados peregrinando para ir a la Guadalupana. Y la verdad me dio un poco de tristeza, porque yo digo, ¿y de qué vale eso? Irme de rodillas, olvídate, hasta la Basílica, hasta Querétaro. ¿De qué me sirve? Son obras que no me darían nada. ¿De qué sirvió entonces lo que hace Cristo? Sería en vano el sacrificio de Cristo si yo, con mi esfuerzo, como ese sacrificio, pudiera llegar al cielo. Dios dice que inclusive, oye, pues, ¿cómo me insultas? Yo pago por ti, hago todo esto, voy a la cruz, y tú dices que no, que mejor de esta otra manera. Pues, ¿qué pasó? No, es por fe. No tengo que hacer nada, es gratis. Dice la palabra de Dios. Y por eso aquí en Primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 13, dice: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, la palabra sepáis, importantísima, que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú puedes estar seguro de que tienes la salvación eterna. Y no eres perfecto y seguirás pecando y no sé, te caerás de vez en cuando, esto o lo otro. Pero el pago de tus pecados está consumado en la cruz. Ese es el regalo de Navidad. Y le damos muchas gracias a Dios por ello. Un regalo irrevocable, un regalo confirmado, un regalo que Dios nos da para toda la eternidad. Muy bonito. Y Simeón debió haber estado tan contento ese día, habiendo esperado tanto tiempo. Pero además, un poco más adelante, en este mismo pasaje de Lucas, no solamente Simeón, sino dice la palabra de Dios, en el capítulo 2, dice el versículo 36 de Lucas, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así como este señor Simeón, había otra persona que muy avanzada de edad, que se llamaba Ana, que esperaba la misma consolación de Israel. ¿Cómo nos afanamos a veces por decir, ¿cómo puedo yo agradar a Dios? ¿Cómo puedo tener la certeza de que estoy bien, de que voy por buen camino? Pues no vas a llegar nunca si lo haces en tu propio esfuerzo. Es a través del regalo que te da Cristo por su sacrificio en la cruz. Esa es la Navidad. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias porque tú planeaste desde antes de la fundación del mundo el venir a la tierra, el vivir la vida perfecta que nosotros debemos de haber tenido y el morir por nosotros en la cruz para pagar por nuestros pecados, para cancelar nuestra grave cuenta que tenemos contigo y poder así obtener la salvación eterna basada en el sacrificio de Cristo. Gracias, Señor, porque la salvación realmente es gratis, es un regalo. Es el verdadero regalo de Navidad que tú quieres para toda la humanidad. Pero que muy pocos la van a agarrar porque pues van por otro camino. El camino de sus propias obras. Y que finalmente pues no llegarán porque siempre le faltarán obras para pagar por sus pecados. Gracias, Señor. Es una verdadera buena nueva que tú nos das a todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La historia de Simeón en los primeros días de Jesús.